Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿cómo están todos? Una nueva edición de En Órbita está comenzando. Desde Montevideo los saludan con mucho gusto Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Donald Trump canceló la cumbre con Corea del Norte.
Aseguró que es inapropiado celebrarla en este momento y calificó de hostiles los últimos dichos de Kim Jong-un.
Comenzó el Foro Económico de San Petersburgo.
El evento reúne a más de 10.000 asistentes de Rusia y del extranjero, jefes de Estado, empresarios y expertos de diversas disciplinas.
Conte prepara lista de ministros en Italia.
El candidato del Cinco Estrellas y la Liga Norte se reúne con los partidos para presentar candidatos al presidente Sergio Mattarella.
Lenín Moreno cumplió un año al frente de Ecuador.
El mandatario mantiene un fuerte conflicto político con su antecesor y mentor político, Rafael Correa.
Kenji Fujimori a un paso de ser expulsado.
El Pleno del Legislativo peruano decidirá su continuidad tras el dictamen de la Comisión Permanente del Congreso sobre la compra de votos de legisladores.
Bolivia anunció nuevo récord en erradicaciones.
Eliminó más de 1.800 hectáreas de cultivos ilegales y decomisó 137 toneladas de cocaína y marihuana en lo que va del año.
Miles de mujeres rescatadas por el ejército nigeriano fueron violadas.
Amnistía Internacional denunció a la institución por abusar y someter al hambre a las recuperadas de los secuestros de Boko Haram. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Sin reunión.
Donald Trump canceló este jueves 24 la cumbre con Kim Jong-un, fijada inicialmente para este 12 de junio en Singapur.
El presidente de Estados Unidos argumentó la hostilidad del régimen de Corea del Norte.
La cumbre de Singapur, para el bien de ambas partes, pero en detrimento del mundo, no tendrá lugar, escribió Trump en una carta al gobernante norcoreano.
El periodista Marcelo Ramírez, de Asia TV, habló con En Órbita sobre este tema.
Bueno, creo que genera nuevamente un poco de desconcierto, nunca se termina de saber exactamente qué es lo que pasa. Creo que la exigencia previa de desarmarse nuclearmente no ha tenido las garantías que seguramente Corea del Norte esperaba. Si bien ellos empezaron a dar sus primeros pasos pensando desarmar los polígonos que estaban utilizando, indudablemente algo fue generando malestar y terminó en que Kim haya advertido que en estas condiciones no iba a seguir adelante. Seguramente esto tenga algún tipo de relación también con los acuerdos, con los acuerdos que surgen a partir de las presiones entre Estados Unidos y China por una posible guerra comercial, que hubo una escalada y después un retroceso. La presión de Estados Unidos sobre Pyongyang para conseguir este desarme unilateral, como lo entiende Corea del Norte, indudablemente genera resistencias y creo que si no hay mayores garantías, nuevamente volveremos a foco cero.
Según Trump, el mundo y Corea del Norte en particular han perdido una gran oportunidad para una paz duradera y gran prosperidad y riqueza.
Y agregó, es un momento realmente triste en la historia.
Es muy, muy, muy temprano para saber realmente cuáles son las alternativas, pero da la sensación de que si Trump en algún momento tuvo que sentarse a negociar, a mí me parece que más es que está tratando de mejorar su capacidad de presión, jugando con que me acerco, ¿no? Porque esto hay mucho también de psicología, ¿no? O sea, cuando vos te distendés, como así, bueno, llegamos a un acuerdo, nuevamente comienza la presión y en algún momento es como que te ablandan para que vos negocios en peores condiciones. Creo que un poco el juego de Trump es ese, porque si en otro momento no estuvo en condiciones realmente de hacer el ataque con el que amenazó, difícilmente esté ahora, donde la relación con China se tensa cada vez más y todos sabemos que China y Corea están en cierta medida muy relacionados, porque esto es en las fronteras mismas de China y China no puede darse el lujo de permitir una desestabilización a escala.
De acuerdo a varios analistas, por el modo en que está escrita la carta de Trump, parece haber sido redactada por el propio presidente y no por sus asesores.
Horas antes de publicarse el comunicado, el gobierno de Corea del Norte destruyó su centro de pruebas nucleares.
Tú hablas de tus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas que ruego a Dios nunca tengamos que usarlas, advirtió Trump.
Suena más a bravuconada, ya te digo, como para sentarse a negociar en una posición de fuerza que y a que realmente esté dispuesto a usar capacidades nucleares contra Corea, porque un ataque nuclear contra Corea del Norte tendría unas consecuencias que no pueden ser planificadas de antemano, o sea, obligaría, ya te digo, a intervenir a China. Rusia está expectante porque también tiene fronteras en la zona, así que una escalada militar sería en algún momento imposible predecir. O sea, este tipo de cosas uno puede saber cómo empiezan, pero no cómo terminan. Entonces yo creo que es algo demasiado arriesgado para la situación en que hoy está Estados Unidos.
Era el periodista Marcelo Ramírez de Asia TV.
Oportunidad clave.
Este jueves 24 de mayo comenzó el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Se trata de la principal plataforma global de comunicación empresarial para debatir cuestiones claves de Rusia y los mercados emergentes.
El evento atrae más de 10.000 participantes, entre ellos jefes de Estado, ejecutivos de grandes compañías y expertos de la ciencia, la comunicación y la sociedad civil.
Uno de los asistentes, el director general del emblemático Teatro Mariinsky, Valery Gergiev, habló con RT en la previa del foro.
Business elite from all over the world should come together.
Las élites empresariales de todo el mundo deberían trabajar en conjunto en lugares como San Petersburgo, Europa o Asia.
Es en estos acercamientos donde se generan las oportunidades en las que todos ganan.
Win-win situation is clearly there.
La instancia se celebra desde 1997 por iniciativa de la Cámara Alta del Parlamento Ruso y de la Comunidad de Estados Independientes.
Funciona a través de sesiones plenarias, mesas redondas, exposiciones, presentaciones de proyectos, encuentros de negocios y diálogos.
La edición 2017 contó con la participación de 14.000 personas de 143 países, incluyendo directivos de 700 compañías rusas y 400 extranjeras.
En ese marco se firmaron más de 400 acuerdos y memorandos de inversión.
La edición de este año se celebra del 24 al 26 de mayo bajo el lema Creando una economía de la confianza.
Incluirá una sesión plenaria con la participación de destacados líderes mundiales.
Entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, su par francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Italia prepara gobierno.
El primer ministro Giuseppe Conte ya comenzó a formar el gabinete de gobierno por encargo del presidente Sergio Mattarella.
Conte, de 53 años, viene del ámbito educativo y no tiene experiencia política previa. Fue propuesto para el cargo por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte.
El periodista italiano Matteo Forciniti analizó la designación en diálogo con Sputnik.
Es un desconocido, es la primera vez que en realidad estaba ya en un posible equipo de gobierno del Movimiento 5 Estrellas, era un candidato a ser ministro. Y bueno, surgió después de 2 meses de negociaciones que se hicieron entre todos los partidos. Ahora, por fin, parece que va a haber una solución, porque los números tienen estos 2 partidos para hacer el gobierno. Y volviendo a la pregunta, esta persona es un poco raro, porque en realidad es una persona de afuera que no pertenece a la política tradicional, es totalmente nuevo. Lo que sí dijo que va a respetar, digamos, la posición europeísta de Italia, o sea, que Italia va a quedar como adentro de la Unión Europea. Eso fue la preocupación número uno del presidente de la República, que es el garante de la Constitución, el garante de la unidad del país. Después podemos decir que, o seguramente, lo que hay ahora es un contrato de gobiernos. Los 2 partidos, la Liga Norte, el Movimiento 5 Estrellas, escribieron un programa, y lo que puede hacer el primer ministro es seguir este programa. Ahora la gran pregunta es si tiene bastante suficiente autonomía en sus decisiones o tendrá que como medir entre los 2 partidos.
Aunque la Liga Norte le ha dado todo su respaldo, Conte es más cercano al Movimiento 5 Estrellas, el partido más votado de las últimas elecciones.
Él, como nombre, claramente es más cercano a una parte política que el movimiento que lo propuso, pero en realidad lo que habría que ver es qué va a hacer exactamente, cuáles son las temáticas de este contrato de gobierno que firmaron. Y en realidad hay muchas interpretaciones, hay muchos que están comentando este contrato, y digamos la definición que muchos utilizan, un gobierno que busque la soberanía nacional. Eso es un concepto bastante amplio y no es ni de derecho, como alguien lo quiere etiquetarlo como de derecha, ni claramente de izquierda. Es un poco raro. De los comentarios que hicieron en los diarios hay una cierta aprobación, puedo decir, de las dos partes. El Movimiento 5 Stelle en eso es bastante raro. Es raro porque hizo un acuerdo con un partido, con el partido más viejo de la que está actualmente la historia italiana, que nació al comienzo de los 80, se llamaba Liga Norte, quería dividir la Italia, tenía un discurso bastante racista hacia el sur, y ahora cambió, volvió a ser una forza un poco lepenista, alguien la llama, o sea, no, el modello de Marine Le Pen en Francia, o sea que más nacional. Los dos grupos, los dos electores, el electorado está bastante de acuerdo, la mayoría claramente no es al 100% lo que querían hacer, pero la política, sobre todo de Italia, la historia de Italia enseña, es medir, es negociación.
Luego de la reunión con Mattarella, el miércoles 23, Conte planteó a la prensa su voluntad de confirmar la colocación europea a Internacional de Italia.
Sin embargo, los mercados continúan escépticos sobre el futuro de la tercera economía de la Unión Europea.
Forchiniti también se refirió a este punto.
Es importante subrayar porque es un tema de las propuestas de una fuerte intervención del Estado en la economía. Entonces es un tema bastante delicado por el tema de la colonia europea. Ya se escucharon en los otros días muchas críticas de algunos representantes de instituciones europeas que o amenazaron a Italia o hablaron en un tono bastante preocupados, y eso va a ser un tema clave. El presidente de la Repubblica Mattarella lo dijo, que recordó la importancia de Italia dentro de la Unión Europea y lo que va a ser siempre en función de su poder va a tratar de defender eso. ¿Por qué es importante? También porque los años hace poco, hace algunos años, se puso un artículo en la Constitución italiana que prevé que no se puede hacer un déficit, o sea, el balance del Estado tiene que ser igualar, ¿no? Por las condiciones que pide la Unión Europea. Entonces ese es un tema bastante particular porque en este contrato de gobierno hay un intervento muy fuerte del Estado. Entonces ahí hay que ver también cuál será la relación entre Italia y la Unión Europea, lo que a muchos le asusta y a muchos en cambio ven como una oportunidad para volver a afirmar la soberanía nacional después de unos años de fuerte recorte, unos años de donde la Unión Europea impuso una cierta política en toda Europa, tanto en Italia como en los otros países.
Conte enfrenta duras críticas desde el martes 22 cuando se constató que su currículum contenía información exagerada.
Así lo informaron las universidades de París, Cambridge y Nueva York, que aparecían citadas en el documento.
Además, es cuestionado por una presunta deuda contraída entre 2009 y 2011.
El monto en cuestión sería de unos 52.000 euros.
Primer aniversario.
Lenín Moreno cumplió este jueves 23 un año como presidente de Ecuador.
De acuerdo con un estudio realizado por el grupo Faro, el jefe de Estado cumplió 38% de las promesas electorales.
El organismo analizó las principales propuestas de campaña y las evaluó a un año de trabajo.
Según ese análisis, donde más cumplió Moreno fue en el desarrollo de la educación técnica y la educación inicial.
También había logrado un importante avance en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, aunque aún existen tareas pendientes.
El menor cumplimiento, afirmó Faro, estuvo en la lucha contra la corrupción.
El equipo de expertos ecuatoriano no identificó acciones desde el Ejecutivo relacionadas con esta problemática.
Moreno enfrenta además una compleja situación económica en el país, con una deuda pública que supera el 57% del Producto Bruto Interno.
A ello se suma el fuerte conflicto político que mantiene con su antecesor y mentor político, Rafael Correa, de quien además fue vicepresidente entre 2007 y 2013.
Moreno acusa a Correa de autoritario y de permitir la corrupción en su gobierno.
Por su parte, el expresidente sostiene que Moreno busca destruir los progresos logrados y devolver el país a las élites de antaño.
Con un pie afuera,
Kenji Fujimori, sus compañeros Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez podrían ser expulsados del Congreso peruano.
La comisión permanente de ese organismo aprobó un informe que recomienda la destitución.
Se basa en un escándalo de compra de votos hecho público el 20 de marzo.
En videos grabados de manera oculta se ve a Fujimori y otros dos congresistas sobornando a colegas.
El objetivo habría sido evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente renunció antes de la votación.
Ahora, el destino de los parlamentarios será decidido por el Pleno del Congreso la próxima semana.
Para concretar la expulsión, deberán votar a favor 2/3 de los legisladores presentes en sala.
Y para que prospere la acusación penal por la Fiscalía, solo será necesaria la aprobación de la mitad simple del Parlamento.
Kenji integró junto a su hermana Keiko el partido Fuerza Popular, del que se distanció en enero de 2018.
Lucha contra el narcotráfico.
Bolivia anunció una cifra histórica de erradicación de coca ilegal.
El logro forma parte de la implementación de la estrategia antidroga y control de cultivos 2016-2020.
Las autoridades anunciaron la eliminación de 1.850 hectáreas de cultivos ilegales y el decomiso de 137 toneladas de cocaína y marihuana en lo que va del año.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, resaltó la voluntad del gobierno en enfrentar al narcotráfico.
Respetando siempre los derechos humanos y las garantías constitucionales, agregó.
Las plantaciones ilegales fueron eliminadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por militares y policías.
Las principales zonas de actuación fueron el Chapare, Apolo y los Yungas.
5,5 toneladas de pasta base, 2 de clorhidrato de cocaína y 129 de marihuana fueron incautados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
Además, fueron destruidos una docena de laboratorios de cristalización y de reciclaje y casi 600 fábricas de pasta base.
Traición criminal.
Miles de mujeres supervivientes del cautiverio del grupo Boko Haram sufrieron violaciones y otros abusos tras ser rescatadas por el ejército nigeriano.
Según denunció Amnistía Internacional, los soldados y los paramilitares que cooperan con ellos encerraron a las víctimas en campamentos remotos.
Previamente las separaron a la fuerza de sus familias.
Y las sometieron sexualmente.
5 mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían sido violadas a finales de 2015 y principios de 2016 en el campamento del hospital de Bama.
Otras 10 contaron que fueron obligadas a convertirse en novias de oficiales de seguridad para evitar la inanición.
La mayoría había perdido a sus hijos u otros parientes por la falta de alimentos, agua y atención médica en el campamento.
El hecho fue denunciado por la directora de Amnistía Internacional en Nigeria, Osayo Shigo.
Es absolutamente chocante que quienes ya habían sufrido tanto bajo Boko Haram fueran condenadas a horrendos abusos por el ejército, señaló.
En vez de recibir protección de las autoridades, las mujeres y las niñas se vieron obligadas a soportar violaciones para evitar el hambre, añadió.
Desde principios de 2015 hasta mediados de 2016, los llamados campamentos satélites pasaron por una época de fuerte escasez de alimentos.
Durante ese tiempo, centenares y posiblemente miles de personas murieron de inanición junto al hospital de Bama.
El informe de Amnistía Internacional fue elaborado a partir de más de 250 entrevistas y cubre la situación de 7 zonas del estado de Borno.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.